desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Gracias, Tiffany. Thank you, Crystal. Gracias, Crystal, por la música linda. Apropiado todo esto. Nosotros servimos a un gran Dios. Tenemos una semana que acabamos de terminar nosotros de celebrar oficialmente en el día, pues, el 38 aniversario de nuestra iglesia. Aunque todo el mes de agosto será el mes de la celebración de este aniversario maravilloso. Estamos viviendo en nuestra iglesia el mejor momento. Hace una semana y media se acercó a mí una dama, una hermana muy querida, una hermana que siempre está consciente de la necesidad que hay en la obra misionera. Y siempre ella, escondidas, y siempre ella, detrás de cortinas, me dice, pastor, me dice, en realidad este es un año maravilloso para nuestra iglesia. Dios ha bendecido a la iglesia, Dios nos ha bendecido a nosotros, y por eso es que estamos así. Pero estamos llegando a un punto de donde tenemos que entender, tenemos que ser bien sabios, que en esta iglesia es imperante, la necesidad es imperante, y es un imperativo esto. Necesitamos hacer un cambio de guardia. La guardia que ha servido por todos estos años se está cansando. La guardia que han llevado la carga por todos estos años, nos estamos envejeciendo, y es necesario el cambio de guardia. Pero para esto tenemos que ver las virtudes, las características y las condicionantes, ¿no?, que existen para poder ser yo el que va a relevar al que va a formar parte de la nueva guardia que va a proteger los intereses del Señor. Hay una cita en el primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 1 y 2, y quiero aprovechar darle la más cordial bienvenida a los amigos que nos ven por Facebook, los que nos siguen por medio de YouTube y también por Radio Bautista. Voy a invitarle a la congregación a que nos pongamos en pie, ahí donde estamos todos. Vamos a buscar en el primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículos 1 y el versículo 2. Voy a suplicarle, porque le va a convenir a usted esto, que no me pierda de vista el primer libro de Crónicas. Ahí le va a dejar una notita, porque vamos a regresar nosotros ahí. Pero voy a dar lectura en el capítulo 9, en el versículo 1 y el versículo 2. He titulado el mensaje de esta tarde-noche, Cambio de Guardia. This is a highly needed change of guard. Esto es, no podemos seguir ya más así. No podemos llevar la carga, los que la hemos llevado por los 25 años. Usted tiene que hacer una cosa, consciente. If you love this church, if you don't want to do it anymore, step aside, please. No necesitamos ya más estorbos. Necesitamos gente que quiera venir a rifarse la vida y a dar lo último y lo mejor para nuestro Dios. Voy a dar lectura. Capítulo 9, versículo 1 y luego todos en el 2. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Todos en el versículo 2. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Padre, bendice tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos. Háblanos al corazón. Queremos pedirte, Señor, que entendamos todos y cada uno en particular, que ya no es el tiempo de representar cosméticamente a la iglesia. Ya no necesitamos nosotros, por estética, tener cuadros que estén colgados. Necesitamos columnas que sostengan a esta iglesia. Padre, bendice el mensaje de esta mañana. Es necesario, es imperativo, es urgente un cambio de guardia en esta iglesia. Si nosotros queremos llegar hasta donde lo hemos planeado, trazado, o a donde nos hemos agendado y a donde tú quieres llevarnos, es necesario un cambio de guardia. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hace una semana, nosotros celebrábamos el 38 aniversario de nuestra iglesia. Y fue una noche linda, épica, bonita, digna de poder llegar hasta donde llegamos. Hoy en esta noche, yo voy a predicar un sermón y va con dedicatoria a la nueva generación de líderes que están en esta iglesia esperando el momento para ocupar el puesto de aquellos que por todos estos años les hemos servido. Esta generación que está por salir, esta guardia que está por ser relevada, ha llevado sobre sus hombros la carga del ministerio de una forma muy fiel, de una forma muy digna, de una forma muy, muy hermosa. Pero también es importante que la nueva generación, la nueva guardia que va a tomar control, puedan darse cuenta que es necesario quitarnos a nosotros de la espalda la carga que hemos llevado a través de todos estos años. En unos pocos años, creo yo que unos 5 años, 6 o 7 lo máximo, la calidad de vida útil de algunos de nosotros se mermará. Algunos ya no podremos estar haciendo lo que estamos haciendo. Algunas personas ya no podrán desarrollar su ministerio con tanta eficiencia, con tanta delicadeza, con tanto amor, con tanta pasión, como lo han venido haciendo en el presente y a través de todos estos años. La gente que usted ve ahora o que conoce que está en el ministerio, nos estamos acabando, nos estamos desgastando, nos estamos cansando. Y no es que nosotros quisiéramos cobardemente hacernos a un lado o irresponsablemente hacernos a un lado, sino que lo que sucede es que la obra es tan grande que nosotros no la podremos llevar. Las fuerzas se van mermando, se van acabando, y aunque el corazón nos dice que hay que hacerlo, nuestro cuerpo ya no responde. Yo quiero que como iglesia en esta noche podamos reconocer y debamos de agradecerle al Señor por todos aquellos que por los últimos años han dado su vida por esta iglesia y han dado los años que le han dado a esta iglesia, que ha sido verdaderamente una inversión que la eternidad sabrá cómo recompensarles. Quiero darle las gracias a todos aquellos que han plantado. Quiero darle las gracias a todos aquellos que han regado. Quiero darle las gracias a todos aquellos que han sostenido. Y quiero que usted se concentre en esta figura. Les voy a mostrar a ustedes, creo que Mari Galarza y su esposo presenciaron, por ejemplo, en Lima, Perú, presenciaron uno de los momentos turísticos emblemáticos muy lindos en el Palacio de Miraflores, allá en el área de Miraflores, en Lima, en donde está el cambio, pues, de guardia. Es impresionante cómo esa guardia se releva, son los que guardan o resguardan la seguridad del presidente de la República, los valores patrios y también la historia, ¿no?, de una nación. Pero también una de las famosas que existe es esta, la del Palacio de Buckingham en Londres, y la otra es en el Palacio Real allá en España. Pero quiero que usted observe bien esto, hermano. Aquí hay un letrero muy interesante. Just because you're changing guard doesn't mean you necessarily want to change what they were guarding. Y esto es el grave error. Esto es la falencia más grande. Esto es letal y esto es fulminante para una iglesia, que cuando se cambia la guardia nueva quiere cambiarlo todo. Hasta donde Dios me lo permita, hasta donde Dios me deje aquí al frente de ustedes, yo no voy a permitir que nadie de los que vengan en el futuro quieran cambiar lo que hemos hecho por un cuarto de siglo. Lo hemos hecho por 25 años. Y no va a venir un desconocido, y no va a venir una persona que ha estado sentada o sentado en las bancas o en las sillas de la iglesia a pretender cambiar algo que solamente que por corazonada, o porque se le antoja, o porque se le ronca la gana, va a querer venir a cambiar algo que no va a funcionar. Tenemos un cuarto de siglo, tenemos 25 años que nos avalan que lo que hemos venido haciendo es lo que Dios ha querido bendecir. El hecho de cambiar la guardia no significa que yo voy a cambiar lo que se ha venido haciendo. Cambiar de guardia significa que yo con mi equipo, que yo con mi pelotón, que yo con mis soldados, voy a venir a continuar el ritmo de seguir protegiendo los intereses, no de un presidente, no de un gobernador, no de una oficina, sino con los intereses del Señor. Yo quiero agradecer a los que han plantado. Quiero agradecer a los que han regado a través de todos estos años. Quiero agradecer también a los que han sostenido. Quiero agradecer también a los que han arriesgado. Quiero agradecer en el nombre del Señor Jesucristo a los que han invertido. A mí me parece, mire qué cosa muy curiosa, y lo decíamos en el tiempo de la ofrenda. ¿Sabe usted que en nuestra iglesia, y eso yo no lo voy a mencionar, el día que yo me vaya, yo no voy a mencionar nombres, ni actitudes, ni acciones, porque estas personas se van a quedar aquí en la iglesia y van a crear un problema con los que se queden acá. Yo no quiero que nadie sepa las cosas que yo he tenido que vivir acá. ¿Sabe usted que hay personas que se enojan conmigo y dejan de diezmar? Como que si los diezmos son para el pastor Navarro. El pastor Navarro predica un sermón bonito y ahí viene y dan sus diezmos. El pastor Navarro predica un sermón muy fuerte, entonces ya no doy de mis diezmos. Hermano, mire, esas cosas no son así. Esas cosas, yo no sé en dónde las vimos, pero no están en la Biblia. Yo quiero agradecerle a todos aquellos que por todos estos años han invertido en la obra. Aquellos hermanos que han sufrido. Aquellos hermanos que han llorado juntamente conmigo. Porque hemos sido los que hemos deseado que esta iglesia sea lo que Dios ha intentado o deseado ser. Estos hermanos, a los que han llevado la carga por los últimos años, son los que han hecho todo para que en sus hombros, en su corazón, vaya toda aquella pasión, aquella cantidad, aquella porción de amor, y han logrado que la iglesia llegue a donde ha llegado. Pero ha llegado también el tiempo de cambiar la guardia. Y en este sermón lo que yo quiero decirlo hoy en la mañana en los anuncios, hoy en la semana que estaba armando este sermón, dije, me voy a atrever a hacer algo que muy pocas veces hago. Y tengo que confesarlo. Y que levante la mano el pastor o el predicador que nunca se ha birlado, que nunca ha plagiado, que nunca ha robado, o que nunca ha puesto adentro de sus notas en el bosquejo de homilética las notas de otro pastor. Por eso tenemos la escritura. Inclusive, ¿sabe usted que Jesucristo en sus discursos, he mentioned Moses? Él mencionó también a los profetas. Pablo mencionó a Jesucristo. Pablo mencionó también a Moisés. O sea, siempre es bueno el poder mencionar las referencias que hay. Los grandes escritores, los grandes hombres de Dios, los grandes teólogos, siempre se están recordando y mencionando las cosas que otros dijeron. Y una de estas semanas yo dije, bueno, en la mayoría de mis sermones, que son unos 70% de los sermones que yo he predicado, o sea, algunas de estas cosas son expresiones, son estilos literarios, son frases, son puntos que yo he escuchado, que me han gustado y que me han edificado, y entonces yo lo que quiero hacer es traspasarlo a mi congregación. Pero el resto, el 30 o 40%, son sermones que Dios me ha inspirado, que Dios me los ha dado y que el Espíritu Santo me lo ha puesto en el corazón. Y este es uno de esos sermones en donde no tuve que necesitar que ver la información de nadie, más que pensando en los años que he estado con ustedes y también los años que me quedan para estar frente a ustedes. Dije, tengo suficiente material que me inspira y la Biblia me es suficiente para hacer este sermón a la iglesia. Entonces, lo que vamos a ver nosotros en esta noche es los requisitos de la nueva guardia. Porque la guardia que se va ha sido una guardia 10. La guardia que ha traído a esta iglesia por estos 38 años para acá es una guardia impecable. Es una guardia de gente de alto calibre, de alto nivel. Pero la clase que viene y que va a asumir la responsabilidad de esta iglesia no puede estar por debajo del estándar que ellos dejaron. Le voy a suplicar que usted me mantenga, si le puede poner un separador de Biblia, ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 9, porque vamos a regresar. Pero adelántese usted conmigo y venga en el capítulo 10 del versículo 39 del libro de Nehemías. Capítulo 10, adelantito de Crónicas, está cerca, Esdras, Nehemías, Esther. Y vamos a buscar en el capítulo 10, versículo 39. Nehemías, Nehemiah, chapter 10, verse 39. Necesitamos que la guardia que va a suceder, la guardia que va a ocupar el lugar, la guardia que va a tomar estas próximas 12 horas o estas 8 horas. Estamos cerquita, no hay tanto que buscarle, estamos cerca. Después del libro de las Crónicas, primero, segundo, luego está Esdras y luego está Nehemías, en el capítulo 10, versículo 39. Oiga esto, ¿qué necesito yo para ser integrante de la nueva guardia de la hueste? Íbamos para Matamoros cuando iba a Tapachula y le comenté una anécdota al futuro pastor hermano Hugo Tovar cuando alguien me preguntó que qué se necesitaba para ser el pastor de una de nuestras iglesias. Y lo que le dije, me parece que no llegó. La vara es muy alta. La guardia que va a tomar el control de esta iglesia, la guardia que va a seguir por los próximos 10, 20, 30 años, hasta que Cristo venga, uno de los requisitos son indispensables, son ineludibles, usted no puede dejar a un lado. Esto es a must, una guardia de fieles. Vea lo que dice la Escritura. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Oiga lo que dice la Biblia. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Solemnemente, en esta noche, así como alcaldes, como gobernadores, como presidentes, como diputados y como senadores, solemnemente hacen la juramentación en donde dice, I solemnly swear. Hoy, en esta noche, vale la pena que la nueva guardia pueda hacer una juramentación delante del Señor a que no vamos a abandonar esta iglesia. Hermano, ustedes no saben las cosas que a mí más me hieren. Un par de cositas le voy a decir. No se vale que personas que son disque oficiales de la iglesia no estén en los momentos más importantes de nuestra congregación. ¿Usted cree que es posible que venga un diácono, que venga un pastor? ¿Usted cree que es posible que venga un maestro, un líder de nuestra iglesia y no estar en el aniversario de nuestra iglesia? We don't need you, man. We don't need you. ¿Usted cree que es posible que tenga que ser el día de Thanksgiving, el día de Navidad, el día de Año Nuevo, el Viernes Santo, el día de la Madre, el día del Padre, eventos importantes de la iglesia, y que usted, que dice que es líder, no está? We don't need you. Por eso, la próxima guardia, la guardia que va a venir o quiere venir a trabajar en esta iglesia, tiene que ser una guardia de fieles. La guardia que está por salir han sido fieles. Pero la guardia que quiere tomar posesión y posición debe serlo también. Los que estamos para terminar hemos sido fieles a esta iglesia en todo momento. Y no hemos sido fieles a la iglesia en los buenos momentos, sino que también hemos sido fieles a esta iglesia en los no tan buenos. Estos momentos que vivimos como iglesia son los mejores por los últimos 38 años y por los últimos 25 desde que yo he estado acá. Hace 25 años yo vine un domingo a predicar porque fui invitado por esta iglesia para candidatear. La iglesia no tenía pastor. La iglesia me invitó allá en El Salvador, donde yo estaba, para que viniera. Y de aquí yo saldría para Vancouver, Canadá, a predicar una campaña y luego me movería a Sacramento, California, a predicar otra campaña. Cuando yo regreso al Salvador, yo encuentro una carta escrita por el comité de púlpito y por la membresía de la iglesia, en donde habían dicho que por mayoría habían decidido y habían optado de que yo fuera el futuro pastor de esta iglesia. Esto fue ya hace 25 años. Estos momentos que vivimos son los mejores momentos de siempre. Pero queremos que la próxima guardia de nuestra iglesia sea una guardia fiel. Que a pesar de las cosas que puedan venir, que a pesar de adversidades, o que nos vengan a nosotros conflictos internos o externos, que vengan conflictos de choque, de relaciones, que hayan fisuras, que hayan que nos querramos desgarrar los unos a los otros, necesitamos que la próxima guardia que quiera estar en esta iglesia sea una guardia fiel como la guardia que está por salir. Había dicho que la calidad de vida de algunos de nosotros se va acabando. Nos queda algunos de nosotros unos 5 años, 7 años a lo sumo. Ya no vamos a poder servir, ya no vamos a poderle dar al Señor, ya no vamos a poderle dar a ustedes la energía, la calidad de servicio que les hemos dado a todos ustedes por los últimos años. La guardia antigua y la presente han sido fiel y deben de ser fiel. Fiel con su apoyo, fiel a la iglesia en todo. La que venga tiene también que serlo. Vemos nosotros, hermano, mire, para mí es muy triste. Hay personas que entran allá a mi oficina y ven una cantidad de fotos en donde están los oficiales anteriores. Nunca, nunca se dignaron, por lo menos a decir, me voy de la iglesia. Nunca mandaron ni siquiera una carta. Personas que aquí se les ordenó públicamente, personas que acá impusimos nuestras manos, les importó poco. Para ellos fue un juego. Ya no aparecen, se fueron, nunca dicen nada. Ahora otros han venido, han ocupado su lugar y les hemos demostrado que no los necesitamos. Pero a la próxima guardia, a la próxima guardia que está por tomar control de esta iglesia, es imperativo, es necesario que sea una guardia de hermanos fieles. En el capítulo 4, versículo 7 del libro de Nehemías, vea usted los requisitos, vea usted las características. Capítulo 4, versículo 17, un par de páginas para atrás, mire lo que dice la Escritura. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, oiga esto, porque eran diferentes trabajos. Estaban los que edificaban, estaban los que acarreaban y estaban los que cargaban. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí los mismos acarreamos, edificamos y cargamos. Y no se vale, hombre. No se vale que dejemos la carga solamente sobre unas personas. Y dice la Biblia, tenían, dice, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. En el capítulo 7, versículo 1 y el versículo 2, siempre hay en Nehemías, para que se dé cuenta que la próxima guardia que va a venir a esta iglesia tiene que ser una guardia de gente fiel. En el capítulo 7, versículo 1 y 2, interesante. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este varón, oiga esto, este era varón, ¿de qué dice? Ángela se llamaba y le dicen Angelina, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios. Esta es la palabra que me gusta más que muchos. Distinguido, no igualado, fuera la mediocridad, fuera la pasividad. La próxima guardia tiene que ser una guardia de constantes. Si ya entendemos que necesitamos fidelidad, necesitamos también una guardia de estos líderes, que además que sean fieles, que sean constantes. En el libro de Esdras, que está antes del libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 14, Nehemías, y luego antes está el libro de Esdras, en el capítulo 6, versículo 14, mire los requisitos, una guardia de constantes. Si ya encontraron, por favor, dígame un fuerte amén para poder leerlo. Estamos, perfecto. Ahora, estamos bien. Vean lo que dice. Y los ancianos de los judíos edificaban. ¿Y qué les pasaba a ellos? ¿Se ha dado cuenta? You've been missing this point. You've been missing this point. Hermano, no esperes que Dios te bendiga si no haces nada por el Señor. No esperes a que Dios te prospere si no haces nada por el Señor. Yo me recuerdo, yo me cansé. Yo llegué a un momento donde yo no sé ni de dónde me salió el valor. Yo corrí el riesgo en el primer año y medio de que se confabularon contra mí. Se reunían en algunas casas y tenían unas reuniones. Y yo entendía que estaban fraguando ya mi pronta despedida. Yo presentía, husmeaba, olía de que habían comentarios. Y no porque yo no estuviera haciendo el trabajo, sino porque hice un mejor trabajo que se había venido haciendo en el pasado. Pero cuando yo vi que desatendieron sus compromisos y sus responsabilidades, yo convoqué a algunos hermanos y les dije, mire, ustedes están dejando sus compromisos y sus obligaciones. Ustedes están pasando por alto para lo que Dios a ustedes los ha elegido. Les voy a decir algo, con energía, no sé de dónde saqué valor, parte de mis convicciones que he tenido, y les dije, yo voy a hacerlo por usted. El trabajo hay que hacerlo, pero después, por favor, no se quejen, ni vayan a criticarme si Dios empieza a bendecirme como nunca lo ha hecho. Y voy a decir esto, como nunca lo hizo con ninguno de los pastores que estuvo antes de que yo llegara. Esto no es una arrogancia. Esta no es una prepotencia. Esta no es una altanería. Esto no es un exabrupto. Esta es una realidad. Esto es lo que ha pasado en el ministerio de esta iglesia en estos últimos 25 años. You've been missing this. Por eso, la constancia paga bien. La fidelidad paga mucho. Esa falta de fidelidad, esa falta de lealtad y esa inconstancia en tu vida es la que ha hecho que seas la persona que sos en la actualidad. Si quieres cambiar, y especialmente a la nueva guardia de esta iglesia, tiene que ser una guardia constante. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Pero ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? Conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, edificaron pues, ¿y qué fue lo que hicieron? Ese es el problema. Muchos dejan las cosas a medias. Muchos no terminan con el ministerio. Abandonan su clase de escuela dominical. Abandonan sus ministerios. Claro, es cierto, es cansado. Por eso estamos diciendo que la nueva guardia va a tener que reemplazarnos, porque la guardia actual ya tenemos muy pocos años de calidad de vida útil para el Señor. La guardia que salió, o la guardia que está por salir, ha sido una guardia de constantes. Sin haber sido constantes, estos hermanos que han estado conmigo y me han ayudado, no se hubiera logrado lo que hemos logrado. No han sido los que han dejado las cosas a medias. No nos iremos de nuestra iglesia si no terminamos lo que nosotros comenzamos. No vamos a dejar tiradas las cosas. No le vamos a dejar las cargas a otros. Entendimos que el Dios que nos dio este compromiso es el Dios que nos confió y se lo vamos a cumplir. Dios no ha pasado por alto lo que hizo y es por eso que Dios nos ha querido bendecir de la forma como lo ha hecho. Cero y van dos. Es imperativa, es necesaria y es urgente. Es, pero ya, de emergencia, de SOS, el cambio de guardia. La guardia actual no podrá llevar a esta iglesia al puerto a donde nosotros la queremos llevar. Yo quiero hablarle al corazón de los que están acá. Si usted cree que todavía aguanta, si usted cree que todavía tiene ganas, fuerzas, si usted cree que todavía puede, siga. Si no, hágase un lado. Hágase un lado y deje que la nueva generación venga y haga probablemente lo que usted no quiso, o probablemente lo que usted no se atrevió, o quizá lo que usted no es capaz de hacer. Pero necesitamos en la próxima guardia, y esto es para toda la iglesia en esta noche, que la próxima guardia sea una guardia de fieles y una guardia de constantes. Pero por sobre todo, necesitamos una guardia de valientes. En el segundo libro de Reyes, para que usted no se pierda, se recuerda que le había dicho que dejara un separadorcito por ahí en el libro de Crónicas. Bueno, vaya más o menos a donde está, y antes del libro de Crónicas, usted va a encontrar el segundo libro de Reyes. Y vamos a buscar en el capítulo 18, segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 27. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 27. Oiga esto. Mire, necesitamos que esta guardia sea una guardia de fieles, una guardia de constantes y una guardia de valientes. Si ya llegamos al segundo libro de Reyes 18:27, dígame amén. Perfecto, vea lo que dice. Y el Rabsacés les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están en el muro. Oiga, vea qué tipo de personas se necesitan. Expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Vea desde el versículo 26, es bien interesante, porque este es el contexto de esto y lo va a apreciar más. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna y Joá al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oído del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer. No. Allí yo mencioné esto, los que estaban allá con Raúl, hermano Gerardo, hermano Tobar, los pastores que fueron. Yo me casé con esta iglesia. Mi noviazgo, mi idilio, mi romance es con esta iglesia, con la vuestra. El día que yo deje de ser pastor de esta iglesia, por ética, yo no puedo ser pastor de ninguna otra iglesia aquí. Yo tengo que irme. Tengo que salir de acá. No va a ser correcto que haya un fantasma, que yo venga, que me concree, y luego van a venir personas para acá. Y la hermana Fela: hermano, mire, ¿y usted qué opina que lo que dijo el hermano Gerardo? Y luego Barbarita: ¿y usted qué opina que fue lo que dijo el hermano Tobar? Muerto el rey y vivo el rey. Necesitamos una guardia de valientes, pero sin valor no se pueden hacer muchas cosas, no se puede hacer nada. Se necesitaba de mucho valor para servir al rey. Voy a terminar de esta forma en esta noche con ustedes. Venga conmigo a la cita que le pedí, nos ponemos en pie todos. Y vamos a buscar nuestras Biblias en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 23. Si querés, quitamos eso. Déjame la figura, por favor, de los soldados. Quiero que usted, así de pie, quiero que usted se imagine que usted está ahí al lado o atrás del rey David. Y quiero que usted vea en la secuencia de todos los versículos. No se pierda de vista. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 23. No se me pierda, mire. Va a ser bien fácil, hermano. El capítulo 4 está después del 3, antes del 5. Así que no se puede perder, hombre. Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Por eso le dije, deje su nota ahí. Pero vamos a ir leyendo despacito. Quiero que usted vea conmigo. Póngame mucha atención. Mire, los requisitos para servir al rey. Si no, no sirves. 4:23. Lo leemos todos en voz alta. ¿Qué dice? Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos. Y cercados moraban allá con el rey. ¿Cómo dice? Eso es. No cierre su Biblia porque varios versículos. Eso es, ocupados en su servicio. En el capítulo 4, en el capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Vea esto. Y con todo leemos, y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias, resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo. Uno, ocupados en el servicio. Y además de esto, hombres de grande esfuerzo. Capítulo 7, versículo 11. Leemos todos. Todos estos fueron hijos de Jediael, jefes de familias, hombres muy valerosos. 17,200 que salían a combatir en la guerra. Capítulo 8, versículo 40. Capítulo 8, versículo 40. Lo leemos todos. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Capítulo 9, versículo 2. Leemos. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes levitas y sirvientes del templo. Se da cuenta que para ocupar los primeros puestos en una iglesia, y Jesucristo le dijo, el que quiere ser el número uno, tiene que ser el servidor de todos. Capítulo 9, versículo 13. Leemos. Y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Capítulo 9, 19. Leemos todos. Salum, hijo de Coré, hijo de Diasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Capítulo 9, versículo 22. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212. Cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus días, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Capítulo 9, versículo 24. Y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Capítulo 9, versículo 26 al 29. Todos. Porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardia, y de abrirla, ¿cuándo? Todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. 29. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Capítulo 9, versículo 31 al 33. Matatías, uno de los levitas, primogénito hijo de Salum coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coad y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. 33. También habían cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Capítulo 12, versículo 21 y 22. Ya vamos terminando. Nos faltan unos 30 más o menos. Capítulo 12, versículo 21 y el 22. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes del ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. 12, 25. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. Y el último, 12:36, lo leemos fuertecito todos. 36, de hacer, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. La nueva guardia tiene que ser una guardia de fieles. La nueva guardia de esta iglesia tiene que ser una guardia de constantes. La nueva guardia de esta iglesia tiene que ser una guardia de valientes, que estemos de pie. Ya no tenemos nosotros al rey Saúl, ni al rey David, ni al rey Salomón. Tenemos un rey que se llama el Señor Jesucristo. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Esta iglesia merece una nueva guardia. La guardia actual se está cansando. La guardia actual se le está acabando las fuerzas.
Necesitamos que se rejuvenezca la guardia de esta iglesia. Pero necesitamos gente valiente, gente constante, gente fiel. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.